La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del Antiguo Testamento de la Biblia. Pero primero, vamos a hacer una oración. Padre Santísimo que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Nosotros queremos glorificarte con nuestras vidas mismas. Pedimos que nos ayudes a encontrarte en tu palabra, escuchar tu voz ahí y conocerte más. Pedimos que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Antiguo Testamento es de mucho valor para nosotros. Pablo escribió a los romanos: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellos recibimos tengamos esperanza. Podemos aprender muchísimo por estudiar el Antiguo Testamento, pero es muy importante que entendamos que el Antiguo Testamento habla del tiempo antes de la era cristiana. Habla de un pacto que Dios hizo con su gente en ese entonces. No nos habla de cómo vivir bajo el nuevo pacto que trajo Jesucristo. Es importante que entendamos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No vivimos bajo las reglas que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Cuando el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de sacrificio de animales, no está hablando de una práctica cristiana. Eso era parte del antiguo pacto, no de nuevo. Cristo vino como el sacrificio perfecto. Y el antiguo pacto tenía muchas leyes que no están en el nuevo pacto. Por ejemplo, el antiguo pacto hablaba de guardar un día por semana como un día de descanso, el día sábado. El nuevo pacto dice que nuestro sábado, nuestro descanso, estará en el cielo, no aquí en la tierra. El antiguo pacto habla de diezmar, de dar a Dios 10% de lo que uno gana. El nuevo pacto jamás habla de diezmo, jamás. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, habla de ofrendar de corazón, sin poner una cantidad exacta que el cristiano debe dar. El antiguo pacto tenía fiestas anuales que los creyentes celebraban. El nuevo pacto tiene una fiesta semanal que es la Cena del Señor. Nosotros leemos el Antiguo Testamento para aprender sobre Dios y su relación con su pueblo, y aprendemos mucho sobre las actitudes que debemos tener para con Dios. Dios no ha cambiado. Podemos ver cómo es Él y cómo debemos responder a Él. Pero no buscamos en el Antiguo Testamento leyes para nuestra conducta hoy en día. Nosotros, cuando queremos saber cómo portarnos como cristianos, cómo hacer las prácticas cristianas, buscamos en el Nuevo Testamento. La única forma que nos sirva de provecho del Antiguo Testamento o el Nuevo es si lo leemos. Tome tiempo cada día para leer la Biblia, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Yo soy Timothy Archer. Hoy vamos a comenzar la lectura del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, cuarto de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Juan es muy diferente de los otros tres. Los otros relatan muchas de las mismas enseñanzas y muchos de los mismos milagros, pero Juan ofrece otro punto de vista. Es probable que este evangelio haya sido el último de los cuatro en escribirse. Juan nunca nombra a sí mismo, sino utiliza la frase el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús quería mucho. Esto confirma la tradición antigua de que el apóstol Juan era autor de este libro. A no ser así, no hubiera dejado de nombrar a sí mismo. Juan era muy importante entre los apóstoles y su nombre brilla por su ausencia. No se puede identificar con certeza cuál habrá sido la audiencia del libro, o sea, a quién escribía Juan. Algunos piensan que Juan escribía a una audiencia griega, y otros señalan que escribía para combatir falsas enseñanzas acerca de Cristo. sobre todo la enseñanza conocida como gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo. Pero lo más cierto es que este es un libro evangelístico. Al final del capítulo 20, Juan escribe: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan escribía para que sus lectores llegaran a tener una fe salvadora. Comencemos la lectura de este hermoso libro. En el principio era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Juan empieza su evangelio con declaraciones claras acerca de quién era Jesús. Utiliza el término la palabra o el verbo, pero es obvio que está hablando de Jesucristo. Era en el principio, estaba con Dios, era Dios. Toda la creación se hizo por medio de Él. Juan vivió con Jesús, lo conoció personalmente, estuvo presente en la crucifixión y fue testigo de la resurrección. Vivió su vida entera predicando a Jesús, anunciando el Evangelio a pesar de persecución y encarcelamiento. Él conocía muy bien la identidad de Jesús. Cuando habla de Juan, no se refiere a él mismo, sino a Juan el Bautista. Está Juan que escribió el Evangelio y está Juan el Bautista. Este Evangelio nos habla mucho de la obra de Juan el Bautista y enfatiza la forma en que Juan siempre señalaba a Jesús. Juan el Bautista nunca se presentó como el Mesías, aunque algunas personas tuvieron esa idea equivocada. Sigamos leyendo en el capítulo 1 de Juan. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Lo que Jesús trajo al mundo era la vida eterna, la salvación, la posibilidad de nacer de nuevo siendo hijo de Dios. Es como lo que escribió Pablo a los Gálatas. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Cristo nos dio la posibilidad de enterrar a nuestro antiguo yo en la agua del bautismo y nacer de nuevo siendo hijo de Dios. Y quizás lo más triste es que las mismas personas que tendrían que haber recibido a Jesús con alegría no lo reconocieron. Los líderes de los judíos, las personas que mejor conocían las Escrituras, no reconocieron al Mesías prometido. Leamos unos versículos más. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. La palabra se hizo hombre. La palabra, que era Dios, se hizo hombre. Eso es lo que se llama la encarnación, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Es una declaración fuerte y no debemos pasarlo por alto. Juan dice que Dios vino al mundo en la forma del hombre Jesús. El Hijo único, que es Dios, vivió entre nosotros y trajo consigo bendición tras bendición. Trajo la gracia y la verdad. En vez de ley, trajo gracia y dio a conocer a Dios. Interesante la palabra que se traduce único, como hijo único. La palabra en griego es monogenes. Y cuando se traducía la Biblia hace varios siglos, los traductores no habían visto esta palabra antes. Trataron de adivinar su significado. Y mono, obviamente, refiere a uno, uno solo. Y esos traductores suponían que genes refería a engendrar, engendrado, y tradujeron la palabra como único engendrado o unigénito, como dice la Reina Valera. Con el tiempo, se han descubierto más ejemplos de escritura de aquel entonces, y han visto esta palabra en varios rollos, en varios contextos, y ahora entienden el significado. Se dieron cuenta que genes se utiliza aquí en el sentido de género. Monogenes quiere decir único en su género. Por eso la versión popular utiliza nada más que la palabra único. No hay nadie como Jesucristo. Es único, único en su género. Siendo Dios, Dios creador, se hizo carne. Vino para vivir entre los humanos. Vino para morir aquí, trayendo de esa forma la gracia y la verdad. Nos dio la oportunidad de hacernos hijos de Dios. Qué gran historia que tiene Juan para contar en su evangelio, y lo vamos a seguir viendo en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.